Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 411 de Al Derecho y al Revés. Está como siempre Leo Yuste operando, Fede Politi en la producción. Marta Ollanarte, ¿cómo andás? ¿Te estás por ir de viaje?
Muy bien ando. Y justamente te mencionaba cuando escuchábamos en Radio Cultura, ¿dónde si no?, que hay un programa sobre Borges. Bueno, yo en los próximos dos programas nuestros no voy a estar, porque me voy a Islandia a seguir las huellas de Borges y su amor por la literatura nórdica y, bueno, todos los autores que lo inspiraron. Incluso podemos decir acá, él eligió casarse con María Kodama en Islandia.
Mirá.
Y en la lápida, que está en Ginebra, sabemos, está el nombre de él, Jorge Luis Borges, y detrás un escrito de una saga islandesa.
Bueno, cuando vuelvas vamos a charlar mucho del país donde más se lee del mundo, ¿no?
Sí.
Impresionante.
Y donde, según dicen, por lo menos el 10% de la población publica un libro en su vida. Pero bueno, esto ya lo vamos a charlar.
Lo vamos a charlar a tu regreso.
Sí puedo. Me conecto. Genial. Desde allá en alguno de los próximos lunes o a lo mejor les mando un pequeño audio.
No sé, por ahí con Mercedes nos enojamos, eso no sabemos y nos sentimos abandonados y no te damos bolilla.
Tal cual. No le recibimos el audio.
Mercedes Jones, te estamos envidiando profundamente porque vos hiciste la previa con nuestros tres invitados de hoy. Que verdaderamente, mira, yo voy a hacer una cosa muy rara que no hicimos nunca. Voy a dejar que presente a los invitados o por lo menos que introduzca el tema a alguien que no está en el programa, pero que siempre está con nosotros.
Me parece una excelente idea. Vamos adelante.
Adelante, le escuchamos a Inés Sanguinetti.
Hola, Al Derecho y al Revés. Gracias por hacer lugar a Crear Vale la Pena, que está desarrollando un programa de tanto impacto en el mundo del mejoramiento de la calidad educativa y el bienestar de los jóvenes, de las habilidades socioemocionales de los jóvenes en un momento de tanta angustia. Estoy muy feliz porque además de Patricia Taboada, que es la persona que está llevando a buen puerto esta acción para 65.000 jóvenes al año y más de 2.000 profesionales formados, que con tanta experticia logra administrar en un momento de escasez fondos para ofrecer esto al Estado y administrar los vínculos que hacen falta de enorme calidad para poder tener los socios que tenemos que tener. Van a escuchar a dos socios excepcionales: Sergio, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Natalia, de la Secretaría de Prevención en Adicciones de la ciudad de Gualeguay, en Entre Ríos. Estos son hoy nuestros socios en la construcción de bienes públicos y digo con mucha emoción que son los socios en todo el país, además, para poder llevar adelante transformaciones reales, que no las vamos a poder llevar adelante si no es en esta alianza íntima entre los funcionarios públicos que creen en la complejidad y las organizaciones sociales que necesitamos entender que es con el Estado y no sin el Estado. Así que esto va a ser un programa de lujo.
Gracias, Inés. Inés Sanguinetti, la sentimos siempre parte de nuestro equipo.
Bueno, y después de esta presentación, yo quiero escucharlos ya.
Mira, yo quiero decir simplemente porque Inés, como es tan cercana a ellos, la mencionó a Patricia Taboada, responsable de desarrollo institucional y de la gerencia operativa en la Fundación Crear Vale la Pena. A Natalia Matorra, la mencionó como Natalia. Natalia Matorra, directora de prevención de adicciones en la ciudad de Gualeguay. Y Sergio, es Sergio de León, coordinador general de Jornada Extendida, programa Escuela Abierta de CABA. Así que, Patricia, ¿por qué no nos contás para empezar? Siempre hablamos de Crear Vale la Pena, de entornos creativos, pero queremos hablarle a nuestra audiencia de esta iniciativa maravillosa que ya llegó a decenas y decenas de miles de chicos y chicas de colegios y clubes argentinos. ¿Cómo es esta historia de las dos obras de teatro? ¿Cómo es esta historia de lograr que se abran, de lograr que cuenten lo que les pasa? Contanos un poquito de la introducción y después vamos a los territorios.
Bueno, qué gusto estar con todos ustedes. Gracias por el espacio. Bueno, Entornos Creativos es una metodología, básicamente es una didáctica que desarrolló Inés, que es nuestra directora artística y pedagógica, pero que básicamente tiene que ver con justamente aperturar conversaciones, ¿no? Facilitar que las cosas sucedan, facilitar la comunicación desde otros lenguajes, que son los lenguajes del arte, ¿sí? Y utilizar las herramientas del arte para que en este caso específico los jóvenes se puedan expresar. Pero no es la respuesta, digamos, a hola, ¿cómo estás? Y que el joven aparente se abra y empiece a hablar. Sino justamente a través de lúdicas o de juegos creativos, que son estas propuestas que vos, Alejandro, mencionabas, que tienen como toda, van como buena didáctica, van entrelazándose en una secuencia lógica para que suceda un resultado. Entonces, nosotros, acá de la mano tanto de Sergio en la escuela abierta de la ciudad, como de Natalia, cuando estuvimos presentes en Gualeguay, y como de otros territorios, pues estamos trabajando esto a lo largo de la Argentina y con otros socios a lo largo de toda Latinoamérica, ¿no? Porque formamos parte de una red de prevención, digamos, para los jóvenes y los adolescentes, y donde justamente trabajamos junto con estos socios latinoamericanos los temas de bienestar. Vamos con propuestas lúdicas, con algunas dinámicas de juegos a las escuelas, ¿no? En este caso escuelas secundarias específicamente, que es la que estamos hablando en este proyecto, vamos con propuesta lúdica de entornos creativos, un momento de sensibilización, ¿no? De generar una conversación ahí con los jóvenes en algo que es un espacio absolutamente teatral, que es un montaje de unas ferias de las emociones, ¿no? Imagínate stands, colores, guirnaldas, no sé, un espacio totalmente distinto a lo que es la solemnidad por ahí habitual que tiene una escuela.
Perdón, entonces, contanos una de la propuesta lúdica.
A ver, eso, cómo. Exacto, arrancamos con este, imagínate un recorrido, ¿no? Los alumnos bajan de las aulas o llegan al espacio, al Zoom o al patio, depende, o al teatro, hay escuelas que tienen teatro, pero no todas lo tienen, entonces imaginemos un Zoom. ¿Sí? Entonces los alumnos van llegando y van pasando por estas especies de stands que son, como te decía, un puestito donde hay un artista facilitador que te propone un juego. Y es libre, o sea, el joven que quiere participar, participa, el que no acompaña al compañero y escucha y ve e interactúa y resuelve una consigna, ¿no? Por ejemplo, quiero abrir una puerta, digo sí, digo no, y los jóvenes dejan ahí expresados a partir de la guía y de la propuesta lúdica, sus expresiones. Lo escriben anónimamente, van pegando sus papelitos o en las llavecitas para destrabar esas puertas que están cerradas pero que ellos quieren abrir, ¿no? Y van dejando ahí sus sensaciones, aquello que los motiva, aquellos sueños que tienen, aquellos deseos, pero también esos dolores muy profundos, aquellos que lo atraviesa, eso que no les está resultando, en eso que sienten que no están encajando. Se aparecen miles de relatos y de impresiones que van dejando los chicos a medida que van pasando. Luego se sientan en el espacio para presenciar una de las obras de teatro. En serio, es para prevención de consumo de alcohol en jóvenes, u la otra que se llama Hola, ¿cómo va tu vida? Que hablamos en esa pieza artística sobre ansiedad, depresión y bullying, ¿no? Sucede el momento teatral. Pero como nosotros decimos, no son espectadores, es una experiencia creativa. Entonces, en el tercer momento, jugaron, vieron la obra de teatro, comienza un espacio de intervención, donde esos jóvenes que hasta ese momento eran espectadores, comienzan a intervenir sobre la historia y a conversar a partir de un guión, con los artistas facilitadores, que ya en este caso dejan de ser actores y comienzan un diálogo con el público, a justamente compartir las historias de estos personajes, dónde estaban esos clics en la historia que podrían haber cambiado los desenlaces, y empiezan a identificar, no sé, rasgos de consumo o rasgos de ansiedad, etcétera, ¿no? Según el tema que hayamos
elegido. Ahí, Patricia, no, más que interrumpirte, le doy paso a Natalia y a Sergio para que nos cuenten desde su mirada en cada lugar. ¿Cuáles son las reacciones de los chicos? Porque todo esto cuando uno lo lee de afuera es muy impresionante y muy conmovedor, pero ustedes que estuvieron, que están ahí y que ven, ¿cuál es la reacción de los chicos y a dónde lleva esto en el después, en el trabajo de ustedes desde las ciudades?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Sumamente interesante estar hoy acá para poder hablar un poquito de lo que es la Fundación Crear Vale la Pena, la cual conocí hace un año como directora de prevención de adicciones acá en Gualeguay, como psicóloga. Me pareció sumamente creativo, me pareció una llegada al adolescente directa. Los conocí porque estaban haciendo una actividad en Córdoba y yo copié, los llamé y me comuniqué con ellos. Y la verdad es que el año anterior estuvimos con la obra de teatro Smash, que hoy se llama distinto, ¿no? Pato.
¿En serio?
Claro, en serio, se llama ahora. En aquel momento era Smash, fue nuestro primer contacto con la fundación. Tuvimos una repercusión genial. Pasaron fueron como 8 funciones de la obra de teatro y las lúdicas que está contando Patricia. Los chicos pasaron, todos los adolescentes de la escuela secundaria de Gualeguay, alrededor de 3.500 personas. Así que las repercusiones fueron muy fantásticas. Bueno, a CEPAC llegaron más consultas, se conoció más CEPAC. Nosotros tenemos un dispositivo terapéutico ambulatorio de primer nivel. Entonces, bueno, la verdad es que traer a Smash para nosotros fue una llegada directa al adolescente, porque es ahí a donde queremos llegar y hacer transformación, justo lo que propone la Fundación, y que realmente ellos participen activamente en estas lúdicas, hacen de que de alguna manera se puedan abrir a sus emociones. Obviamente que después lo fuimos replicando. Este año trajimos a Hola, ¿cómo va tu vida?, que habla de salud mental, tiene que ver con bullying y ansiedad en la adolescencia, dos temas muy importantes en este momento, a esta altura de nuestra vida y de la sociedad que viene trayéndonos así como apurados, digamos, a los empones en relación a estas problemáticas. Así que bueno, nada, la verdad es que estas dos experiencias de las obras de teatro fueron el contacto directo con la Fundación y buena repercusión. Y por el otro lado, nosotros también trabajamos el tema de formación de formadores, que fue destinado a docentes. Fue un convenio que pudimos hacer con Departamental de Entre Ríos, de Gualeguay, y se trajo la formación para los docentes que puedan aplicar estas lúdicas en sus áreas de trabajo. La verdad es que nos pareció sumamente importante.
Yo querría, Sergio, que vos nos cuentes desde tu perspectiva la experiencia, y si pudieras darnos algunas pinceladas de cuáles son los temas recurrentes en los jóvenes.
Bueno, primero, Mercedes, Marta y Alejandro, gracias por dejarme compartir este espacio con ustedes. Para mí es un placer estar acá en Al Derecho y Al Revés. Y obviamente a Patricia y a todo Crear Vale la Pena. Como dijeron al principio, yo soy coordinador general del programa Jornada Extendida del Ministerio de Educación, pero en este caso nosotros nos acercamos y empezamos a conocernos a partir de otro espacio de trabajo que tengo el placer de acompañar en la Coordinación General a Silvina Varela, del programa Vacaciones en la Escuela, que es una política de la Dirección General de Escuela Abierta del Ministerio de Educación, que está a cargo de la doctora Teresa Patronelli. Nosotros trabajamos en el programa cuando el sistema hace pausa. Ya estamos en las vacaciones del sistema. Y siempre trabajamos sobre el espacio de la recreación y el espacio del juego. Y ya hace, esta es la cuarta edición, encontramos una oportunidad y una herramienta fuerte de la mano de Crear Vale la Pena. Sobre todo, nosotros trabajamos aproximadamente con 15.000 niñas, niños y jóvenes de todos los niveles en la Ciudad de Buenos Aires, en esta política pública, y encontramos en Crear Vale la Pena un puente para construir un diálogo más profundo con los jóvenes. Y vos mencionabas, o me decías, Mercedes, recién, no sé si voy a poder concretar una respuesta, pero sí te puedo contar que una gran preocupación que nosotros venimos teniendo, sobre todo después de la pandemia, es lograr espacios de diálogo y de escucha con los jóvenes, sobre todo cuando son espacios como en el caso del programa Vacaciones en la Escuela, espacios recreativos en donde no están obligados a ir, porque no es la escuela formal. Los jóvenes eligen ir, se inscriben por lo general ellos, si bien después reformulan la inscripción sus adultos, obviamente referenciales, pero vienen chicos de distintos hogares, por ejemplo, también, y nosotros queríamos fortalecer ese vínculo a partir de crear espacios verdaderos de escucha sólida, de que genere, digamos, la posibilidad de que haya una apertura de palabras, y la verdad que con las herramientas de CREAR lo pudimos lograr. Hicimos muchos acuerdos en las planificaciones con los docentes y creamos distintos espacios que a partir de, bueno, estas propuestas que CREAR nos ha acercado, podemos abrir, por ejemplo, recuerdo una que es el pasaporte, en donde ellos construyen a partir de vivenciar cuál es su identidad, qué los motiva. Bueno, a partir de eso armamos puente a otras instancias educativas fuertes que tiene el programa y que hacen, obviamente, a profundizar el acervo cultural de cada joven y que se sienta protagonista. Sobre todo esa es una de las líneas de trabajo fuertes. Así que para nosotros es un placer trabajar con Patricia, con todo el equipo de CREAR, con Inés y además, obviamente, seguir fortaleciendo nuestro acercamiento a los jóvenes, ¿no?, de la ciudad. Otro de los elementos importantes claramente tiene que ver con las emociones y acercar también espacios sólidos, porque bueno, en nuestros grupos de docentes tenemos psicólogos, pero tienen un rol determinado. El resto somos docentes de otras áreas y hay que estar preparado para la escucha y para recibir y poder gestionar también que eso que el adolescente te está diciendo tenga un cauce de acompañamiento. Y la verdad que con las dinámicas que nos proponen CREAR, logramos hacer ese cauce. Así que estamos felices y obviamente agradecidos de poder compartirlo acá con ustedes también.
Nosotros les agradecemos a ustedes y a Inés que nos ha brindado también esta fantástica oportunidad de escucharlos.
Sí, tal cual. Y además como ciudadanos, como argentinos, como personas interesadas en lo público, que todos nosotros lo somos, realmente escuchar que se hacen estas cosas y sentir las reacciones que tienen los chicos frente a todo esto es abrir puertas que verdaderamente deberían todo el tiempo estarse abriendo. Nuestro compañero Carlos Marcha, quien seguramente varios de ustedes conocen, un hombre de una larguísima trayectoria en la sociedad civil, en particular ahora en Fundación Avina, nos manda una pregunta que en este caso creo que va a ser para Patricia. Lo escuchamos a Charlie.
Bueno, ante todo quisiera felicitar, saludar y agradecerles a las compañeras de CREAR Vale la Pena por todo el trabajo que hacen en las barriadas del conurbano bonaerense. Les quería preguntar algo como muy concreto. Antes, una organización como CREAR Vale la Pena trabajaba en la inclusión social. A eso hoy le tienen que sumar el rescate cívico de las juventudes atrapadas por el delito organizado en la trata de personas para el ejercicio de la prostitución o para el trabajo esclavo en industrias como la textil, o rescatarlos también de las garras del consumo y la droga. Yo les quisiera preguntar cuáles son las estrategias que tiene CREAR Vale la Pena para poder generar inclusión en contextos tan hostiles como los que hoy vemos en las barriadas del conurbano. Les dejo un gran abrazo.
Wow. No tiene directamente que ver con las obras, aunque en realidad sí, ¿no? Todo tiene que ver.
Es que sí. Básicamente, justamente lo que hace Entornos Creativos y los que hacemos desde CREAR Vale la Pena es generar contextos, ¿no?, de oportunidad, que preparan el medio para. Y nosotros nos paramos desde la positiva, desde pensar y valorar y poner en palabras y realzar todo eso positivo que hoy tienen las juventudes, ¿no? Entonces, por eso decimos, hay que generar, como decía Sergio, hay que generar espacios de escucha. O sea, espacios de participación, pero donde los jóvenes verdaderamente sean escuchados. Yo te puedo asegurar que cuando vamos a cada escuela o a cada club o a cada barrio, porque nos metemos también en el conurbano profundo y hacemos trabajo entregando, como decía Natalia, las herramientas no solo a los maestros, pero estuvimos, por ejemplo, trabajando con organizaciones de Villa Itatí allá en el Quilmes Profundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos y entregamos estas herramientas que permiten habilitar la palabra y que esas personas estén pensando todo eso bueno que tienen para entregar, ¿dónde están esas herramientas de resiliencia que los sacan de estar mirando siempre el vaso medio vacío, ¿no? O sea, ellos mismos te dicen que justamente cuando hacemos las lúdicas y le preguntamos por sus dolores, pero también le preguntamos a los jóvenes por dónde pasan esas oportunidades, la resiliencia, los factores protectores, aquellos sueños que ellos tienen, ¿no? Te dicen frases donde justamente en sus palabras, por ejemplo, te dicen frases como este tipo: soy hija de las risas que tengo cuando estoy con mis amigas, ¿no? O sea, te están hablando de los vínculos que son significativos para esas juventudes. Entonces, lo que nosotros proponemos es, por eso la alianza con la política pública, hay que generar espacios comunitarios donde esas vínculos significativos para los jóvenes se habiliten en espacios comunitarios, por ejemplo, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este trabajo en la complejidad desde las organizaciones sociales, con los que toman las decisiones, con los que diseñan las políticas públicas, y lo que estamos queriendo hacer desde que iniciamos estos proyectos post-pandemia es que esto se transforme, ¿no? Poder entregar estos diagnósticos, que nosotros los llamamos diagnósticos poéticos, pero que en realidad tiene que ver con relevamos toda esta información, la sistematizamos, ¿sí? Y las entregamos en cada territorio para entender por dónde pasan esos dolores, pero también hacemos todo un mapa de oportunidades de por dónde pasan las estrategias que ellos mismos definen y en sus propios términos, ¿no? Esas oportunidades para correrlos de la oferta negativa de la que hablaba Carlos recién cuando hacía la pregunta. No sé si respondí, pero esa es la estrategia que nosotros tenemos.
Yo creo que
sí, vos respondiste, y yo te quería preguntar sobre cuál es la evaluación, quizá pueden contestar también Sergio y Natalia, pero la evaluación que hacen ustedes de la incidencia efectiva, o sea, en qué, si hay algún ejemplo de política pública que tome en cuenta estos diagnósticos poéticos.
Natalia.
Dale, chicos, adelante.
Sí, en el caso de Gualeguay, la incidencia fue sobre departamental. Es muy difícil trabajar con la directora de departamental en Entre Ríos, ¿sí? Aceptó esta propuesta, y eso yo creo que es el inicio de un cambio en este diseño o en este trabajo diario que hacemos en la política pública en Gualeguay, que se incorpore en las escuelas. Este método es fundamental, muy importante.
Sergio.
Sí, en el caso nuestro, en la ciudad, bueno, por supuesto que tuvimos la suerte de que nuestra ministra habilitara el trabajo y nuestra directora general también, así que eso nos facilitó un montón, porque como mencionaban hace un momento, quienes toman las decisiones son quienes tienen la herramienta para que esto suceda. Y después, bueno, claramente también la conciencia profunda, y en este sentido va también mi valoración, para la tarea del docente, de cada uno de los profes que están a cargo de cada grupo dentro del programa de vacaciones en la escuela, en esos 15 días en el receso de invierno o en las 4 semanas en verano, que juntan energía de todas las actividades que han hecho durante todo el año y eligen también voluntariamente, si bien obviamente tienen una contratación y un sueldo, pero que eligen ser parte de una política pública que trabaja fuertemente con esto. Me parece que ahí está la clave, ¿no? El convencimiento y la entrega del docente, y obviamente que puedan tomar estas herramientas, en este caso las que nos propone crear, y poder ir todos los días transformando el espacio en que habitan cada joven, como les dije hace un momento, para que cada uno se sienta protagonista de esa propuesta. Así que me parece que la clave es que la política pública esté centrada a quienes está dirigida, que en este caso los jóvenes, y que los docentes tomen la posta y avancen sobre ese espacio, ¿no? Con la creatividad que lo hacen siempre y el compromiso. Ese es nuestro gran valor.
Patricia, Cuando supimos de este tema, nos mirábamos y decíamos, qué cosa maravillosa, qué notable, qué lindo charlar de esto. Pero también dijimos, ¿cómo se financia? Y algo decía Inés en la apertura. Y sobre todo, ¿esto se hace en forma gratuita? Nos preguntábamos, porque cuando uno cuenta de esto y se sabe que las escuelas no tienen que pagar nada para que esto se haga, suena como maravilloso. ¿Por qué no le contás un poco a la audiencia qué puede hacer una escuela que quiera participar en esto, que quiera tener la obra de teatro representándose, si también esto está dirigido a clubes, como creo? Contanos un poquito de eso y dale un poco también los contactos a quienes nos escuchan para que puedan vincularse con ustedes.
Bien. Esto es posible porque, digamos, justamente lo que hace que vale la pena es trabajar estos programas desde la complejidad y desde un abordaje, digamos, multiactoral, ¿no? Entonces, y que sabiendo que, o sea, no es meramente una expresión artística, es una experiencia artística que busca obtener un diagnóstico para entregar, ¿no?, a cada uno de los actores sociales con los que nosotros trabajamos, que son los funcionarios públicos de las diferentes áreas de gestión, porque trabajamos con los funcionarios públicos de salud, pero también trabajamos con desarrollo humano en otros territorios, trabajamos con educación, trabajamos con las jefaturas distritales de los diferentes ministerios de educación de diferentes provincias, ¿no? Es como que vamos generando justamente una alianza de diferentes actores sociales que todos tienen que, todos aportan, digamos, a esta transformación, ¿sí?, que tiene que ver con poner a los jóvenes en el centro de la escena, ¿sí?, y para que ellos puedan trabajar en su propio bienestar y que justamente el Estado pueda entregar aquellas herramientas que los jóvenes hoy necesitan y poder diseñar políticas centradas en las personas, porque también trabajamos con los funcionarios públicos entregando herramientas de formación, ¿sí?, para justamente tener un pensamiento estratégico que nos permita tomar mejores decisiones y definir mejores políticas públicas que se transformen en nuevos bienes públicos. ¿Sí?
Y, entonces, perdón, ¿con quién?
Es como un abordaje bien complejo y cross-sectorial, ¿no? Es como que estamos involucrados diferentes actores sociales de diferentes niveles de decisión, con diferente poder de incidencia, pero la visión que tiene que dar vale la pena es que es todos juntos. No es
Patricia, ¿con quién tiene que comunicarse la dirección de una escuela para poder hacer esto con ustedes?
No. info@crearvalelapena, o a través del Instagram, que es @crearvalelapena. Y esto es posible porque hay financiadores internacionales que justamente confían en las herramientas transformadoras que tiene el arte, tanto para el mundo de la salud como para el mundo de la educación, ¿sí? Y porque justamente los resultados de este trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con incidir en y generar nuevas políticas públicas, nuevos programas de abordaje. Muchas veces nuestras herramientas se suman, como en el caso de Natalia y de Sergio, a lo que ya existe en la agenda pública, ¿sí?, que son los programas que ellos tienen, o muchas veces hacemos un upgrade y construimos juntos, como vamos a hacer ahora en el caso de Natalia en Gualeguay, trabajando con la jefatura. Cuando ella habla de la jefatura, se está refiriendo al Ministerio de Educación.
Repetimos entonces el mail info@crearvalelapena.org.ar
o el Instagram, que es más fácil, nos buscan en @crearvalelapena y nos mandan un mensaje y nosotros contestamos todos los mensajes.
Es decir, que no es indispensable que haya un acuerdo con la dirección de la provincia. ¿Una escuela puede combinarlo también con ustedes?
Una escuela lo puede combinar porque nosotros nos encargamos de gestionar esos vínculos con los ministerios o con las jefaturas o con quien corresponda, porque trabajamos en todo el país y esos vínculos se generan
¿escuela pública y o escuela privada?
Sí, porque los jóvenes, a todos los jóvenes nos atraviesan las mismas problemáticas.
Tal cual. Estamos pasados de tiempo, pero yo hay algo que no me quiero dejar de preguntar. Hablan ustedes de un poema colectivo después de la obra de teatro. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de qué se trata esto del poema colectivo?
Bueno, ese es el resultado, ¿sí?, de esos juegos iniciales. Viste que yo les contaba al inicio que iniciamos jugando en esas ferias de las emociones. Bueno, eso se traduce, esos juegos y esas expresiones de los jóvenes se sistematizan y por cada presentación en cada escuela o en cada club o en cada organización de barrio donde vamos y llevamos estas propuestas, se escribe la proclama de ese grupo de jóvenes, ¿sí? Y donde cada poema es inédito, porque cada poema aborda los temas que los atraviesan a los jóvenes que viven en ese barrio o que van a esa escuela, y cada uno es distinto a otro, pero siempre encontramos que hay como temas que son hilos conductores, ¿no? Que es esto de la falta de espacios de expresión, el bullying, ¿no? Aparece como muchas veces repetido en las frases que los chicos ponen, pero también aparecen los sueños, aparecen esos espacios, esos vínculos sanos y de confianza en los que ellos también se apoyan, estilos de vida saludables, como que son el lado A y el lado B de la vida, ¿sí? Puesto en las palabras de los jóvenes. Nosotros no editamos nada, lo único que hacemos es sistematizarlo de manera tal que quede poético.
Inés nos debe estar escuchando, sí, y entonces cual, ya le adelantamos y les adelantamos a todos que será una de nuestras invitadas en alguno de los próximos programas.
Sin duda.
Y por supuesto le vamos a pedir que traiga alguno de esos poemas colectivos.
Yo quería hacer una frase nomás de uno de esos poemas que dice: vengo del futuro para decirme, no te olvides que estás aprendiendo constantemente. Hoy sabes más que ayer y menos que mañana.
Qué bueno.
Pavada de frase,
exacto,
¿no?
Exacto. Como
Patricia,
para
Natalia, Sergio, les agradecemos muchísimo su participación en Al Derecho y al Revés. Nosotros a esta altura siempre vamos, o mejor dicho, un poco antes, pero estamos muy contentos de haber extendido esta charla. Nos vamos a una pausa musical. Acá, en lugar de una pausa musical, vamos a pasar un muy breve audio que dice ¿quiénes dicen que vale la pena? Cerrando esta charla con frases de justamente los que participan en estos eventos. Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Ya volvemos.
Chao. Para el aula me llevo muchas actividades sencillas, simples, amables, amorosas. Podemos hacerlos en cualquier momento donde nos soltamos, nos brindamos y compartimos.
Bueno, en cada encuentro me llevo material, un montón de experiencias y ideas para poner en práctica en la escuela primaria. Yo siempre pensé que esto de lo lúdico y del cuerpo era importante para el aprendizaje, pero después de estos encuentros estoy convencidísima de que es la manera de aprender y de enseñar.
Me pude conectar con las emociones de los chicos y entonces en ese verlos se me cruzaron un montón de ideas de cómo acercarme a ellos y cómo ayudarlos.
Este lugar a mí me ayudó a perder mi vergüenza, a encontrarme conmigo, a romper con mis prejuicios y a ser más libre.
Empecé a sentir, empecé a confiar, acá empecé a encontrarme conmigo mismo y otras personas de la sociedad. Empecé a hacer amistades, conocerme a poco y bueno, este es un lugar que vivás, que lo sentís, que confiás.
Al Derecho y al Revés. Apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan.
Bueno, estamos de vuelta. Esto fue puro derecho, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué maravilla!
Qué
poder hablar de esto.
¿No? Increíble.
Después podemos asociarlo al artículo de John Carlin, pero Mercedes quería decir algo.
Sí, pero yo quería decir algo antes.
Dale.
Porque querría conectar el hecho de que, además de socióloga, Inés es bailarina.
Uh-huh.
Y ella comenzó lo de crear Vale la Pena a partir de ir a buscar chicos y chicas a la cava para enseñarles a bailar. Ahí empezó y después terminó en un centro cultural y en todo lo que conocemos y estamos viendo ahora. Y justamente en este mes de agosto se celebran los 100 años del Ballet Estable del Teatro Colón. Y qué creo que ese es un espacio de referencia donde toda la gente de la danza, ¿no? Ir a bailar al Colón es como el lugar más apreciado. Así que creo que vale la pena celebrarlo.
Sí, claro que sí. Y ya que mencionas algo que cumple 100 años, yo quisiera decir que hoy cumpliría 101 años Hugo Herrero Martínez. Mira. ¿Se acuerdan ustedes?
Qué voz maravillosa.
¿Se acuerdan qué voz y qué buen periodista y qué programas tan interesantes tenía? Sus entrevistados tenían espacio para reflexionar. Él era un fantástico orientador y contenedor en sus programas. Yo quiero decir que yo estaba en esos años en Uruguay y me gustaba mucho la fotografía, entonces hice un curso de fotografía, instalé un pequeño y casero laboratorio en mi casa y ahí revelaba fotos. ¿Y a quién escuchaba mientras estaba en el laboratorio revelando fotos? A Hugo Herrero Martínez, y me hacía sentir completa con las fotografías, con sus reflexiones. Y bueno, en un cuarto oscuro no me daba cuenta que estaba en Uruguay, pensaba que estaba en Argentina.
Pero además, qué calidez, ¿no, Marta? Uno se acuerda de eso y dice, tiempos donde la reflexión era más profunda, donde las polarizaciones eran mucho menores, donde esta idea de grieta y de controversia y de ganar porque el otro es peor y no porque uno es mejor, y de no proponer nada sino poner el fantasma del otro adelante. Y bueno, eran otros tiempos.
Y agreguemos, murió en la pobreza. Claro. Murió en la pobreza Hugo Herrero Martínez. Allá, a donde esté, le mandamos un abrazo.
Bueno, hagamos un poquito de revés, porque como dije, era demasiado todo lindo y derecho. Yo cito un par de frases y opinen ustedes sobre este tema de que cerró la inscripción de alianzas y están todas las alianzas que van a participar en las elecciones parlamentarias de octubre. Ahora esta semana deberán definirse los candidatos, ahí están matándose por el puesto en todos los partidos. Hay un par de frases que me parece que resumen bien. Una de Morales Solá: el autoritarismo y los caprichos son inherentes a la condición pasajeramente victoriosa de ciertas ciertos políticos locales. Esta era una que me gustó. Y otra, de Liotti en La Nación, que dice: un rápido repaso de la última semana se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de congruencia política. No hay definiciones ideológicas. Por el contrario, es una obscena exhibición de tacticismo extremo producto de la descomposición del sistema.
Y yo quiero leer el titular o el título de un artículo de esta semana de Ricardo Roa en Clarín, que dice: si Máximo llega a ser candidato, habrá que creer que existen las fuerzas del cielo.
Tal cual, tal cual. Qué horror. Bueno, es que
sin comentarios, no lo dije yo, lo dice Ricardo Roa.
Es que de eso se trata. Mercedes, ¿qué opinas?
No, es deplorable. Creo que tanto la descripción de estas rencillas palaciegas, casi, ¿no?, por el puesto al lado del rey o de la reina, realmente es bochornoso. La falta de propuestas, de diálogo, de seriedad política que estamos necesitando con desesperación, cada vez se hace más evidente que además no les importa. Es un papelón y no les importa. Es decir, como que se ha perdido todo tipo de recato político, me parece, ¿no?, de lo que es el ejercicio real de la política, de las negociaciones, de los acuerdos, de todo lo que hay que hacer, porque sí, hay una burocracia política, sin duda, ¿no? Hay que entender, hay una estructura, hay funciones, hay puestos, hay cargos, pero este nivel de chatura es sorprendente. Sí, sí. Y bueno, sobre todo que no les importe
disimularlo, ¿no? Ni hablar de las candidaturas testimoniales, que es una verdadera estafa a la ciudadanía. Sí, totalmente. Es decir, me anoto yo, pero en realidad va a ir otro. ¿Viste? Es una estafa.
Sí, sí. Sí.
Yo creo... Lo hemos hablado, y yo me acuerdo que empezó en la época de Néstor Kirchner, y yo pensaba qué nivel de creatividad para la... ¿Cómo puedo decir? Para el juego político poco ético. Pero hay un nivel de que yo no sé si lo piensan así, pero digo, ¿qué? Sí, sí. ¿Cómo se les ocurre algo semejante? Yo estaba impresionada.
Es que básicamente es lo que dice Marta.
Con la creatividad para justamente para la mediocridad, ¿no?
Es que
para
es una simple mentira, ¿no? Es empezar mintiéndole al elector, diciéndole, estás votando por esta persona, pero ojo, esta persona no va a asumir su cargo, ¿no? Después hay otras cosas, a mí hay un par de cosas que me horrorizan, quizás sea un ñoño, como se dice hoy, pero usar la frase y la tipología, la letra del nunca más. El nunca más es una causa argentina, es un logro extraordinario de la historia, es haber logrado juzgar por primera vez terrorismo de Estado, cosa que nunca se había hecho en el mundo. Estamos en la historia de la humanidad por eso. Entonces, usar ese nunca más para decir, para fines políticos partidarios, lo use quien lo use, en este caso lo usó el oficialismo.
Sí, tal cual,
si lo hubiera usado, y ojo, el kirchnerismo también lo usó, en otro sentido.
Tal cual.
Es no solo es repugnante, es destruir la memoria.
Yo quiero citar el comienzo de un artículo del newsletter Mujeres y Compañía de Norma Morandini y María Eugenia Estensoro, que hacen referencia a este tema, y comienzan con una frase de Oscar Wilde, que yo la he citado también muchas veces, y que dice, donde hay dolor, hay un terreno sagrado. Es decir, no se puede lucrar ni hacer política barata o politiquería en realidad con tanto dolor, con tanta historia trágica, ¿no?
Sí. Además lo dicen con mucho equilibrio. Le agrego ahí a Alejandra Conti, que estuvo con nosotros en el programa también. Recomendamos siempre que lean Mujeres y Compañía, vale la pena. Cada newsletter, con mucho equilibrio, porque recuerdan lo que acabamos de decir también, el abuso de la idea de memoria, verdad y justicia por parte del kirchnerismo durante su gobierno, la apropiación más que abuso, ¿no? El considerarlo como propio, con lo cual un poco se lo sacaron a la sociedad. Y de alguna manera abrieron también el camino para que se produzca esto. En la misma línea, el discurso del presidente del otro día en Cadena Nacional, buen dato, anotar, séptima Cadena Nacional del actual presidente, que supuestamente había dicho que esas cosas eran horribles. Bueno, no será el último seguramente que abuse de esto, pero la mención a que los legisladores, por disentir con él en política económica, están organizando un genocidio, dijo, en un discurso a la nación, habló de genocidio. Banalizar la idea de genocidio es una cosa, es como habilitar que después se produzca, ¿no? Yo no sé, Marta, si vos te acordás, lo hemos hablado en el programa, Mercedes seguramente también, hay un libro muy interesante que vuelvo a recomendar, que es Síndrome 1933, que explica los meses anteriores a la asunción del nazismo en Alemania. Y lo explica justamente a partir de los pequeños detalles de descuidos de las instituciones, de la democracia, la banalización, la berretada, esta cosa de politiquería que Marta siempre dice, que después terminan que aparece alguien y bueno, rompe todo, ¿no?
Sí, y yendo un poco al derecho, quiero citar un reportaje que se le hace esta semana a Julio María Sanguinetti. Siempre aprendemos tanto de los uruguayos. Él es siempre optimista, pero un optimista cauto, ¿no? Dice que la historia demuestra que no se termina, que una crisis puede ser una profunda oportunidad. Y habla en este reportaje de política, medios y ciudadanía. Qué tres temones, ¿no? Con un enfoque absolutamente racional, consensual. Y dice en relación a esto que estamos sobrenoticiados y subinformados.
Ah, qué buena, sí.
La ciudadanía está sobrenoticiada, es decir, cantidad, y subinformadas, no tiene buena información. Entonces, ¿Dónde es que va?
Cada vez más falsa la información.
Y además él menciona unos cuantos, dice que antes los líderes eran líderes letrados, es decir, instruidos, cultos. Hoy son disruptivos, solamente disruptivos. Pueden ser tener más o menos conocimientos, pero son esencialmente disruptivos y eso es lo que utilizan como arma. Y dice algo que es interesante para que nosotros tengamos en cuenta, dice que Uruguay se ha acostumbrado al bienestar, por consiguiente es una sociedad más quieta y Argentina tiene más empuje y creatividad, entonces él nos empuja para que usemos esa creatividad. Y bueno, me pareció una frase de una ternura y de una profundidad increíble, ¿no?
Sí, sí, a mí no me molestaría un poco de quietud, ¿no? No sé, Mercedes, ¿qué te parece?
No, me reí acordándome en la previa que hablábamos del artículo este que de John, que Kathleen, que
Carlin, sí.
Donde dice que Argentina pasa todo el tiempo de todo, pero que si tuviera que elegir un lugar para vivir, porque él hace, no sé si tan en broma, ¿no? Pensando en los dirigentes geopolíticos Putin y Trump, que estamos en riesgo de un tema nuclear, y lo dice sarcásticamente, pero lo plantea como una posibilidad y él dice habría que elegir Argentina para vivir.
Claro, porque él menciona que de acuerdo a los estudios científicos, los países que están más alejados del peligro nuclear, Dios es argentino, podemos decir, ¿no? Sí, son Australia y Argentina.
Y él dice que Australia es aburrida.
Que más y o te menos, morís de calor, ¿no? Y dice te morís de calor. Morís de calor,
aparte. Y que él elegiría vivir en Argentina. Y esto me trajo a la memoria el libro de los hermanos Salvato, fantástico. País de mierda, recordemos el título del libro, que uno entraba a la librería y los veía ese título y decía, pero ¿quién se atreve? Pero abajo, la bajada decía, reflexiones sobre el mejor país del mundo.
Tal cual. Bueno, es que eso... Sí,
también nos fuimos para el otro lado ahí, ¿no?
Es muy argentino.
Salvato, ¿no?
Es una brillante síntesis. Hay un dato que yo lo menciono al pasar, no precisamente para bajonear a nadie, pero sí para... Mercedes mencionó el tema atómico, el tema nuclear. Hay una nota muy interesante de Cantelmi en Clarín, el panorama internacional del fin de semana, donde él dice... que se estima que los 9 países que tienen arsenales nucleares poseen el equivalente, y siéntense fuerte, de 146.500 bombas de Hiroshima. Es decir, absolutamente la capacidad de destruir el planeta entero, sí. ¿No? Y de generar, por supuesto, una crisis humanitaria inmediata, porque es un poco lo que dice Carlin también en su artículo, que tanto Australia como Argentina tienen recursos propios como para por lo menos no morirse de hambre, ¿no? Pero bueno, hablando de otra lindeza de esta semana, nuestro amigo Hugo Alcón Adamón publicó una nota que en realidad daba para un sainete también, para tomarlo tipo stand-up, ¿no? En la aduana las coimas parece que registran inflación en dólares, porque en las interrupciones de comunicaciones de los narcos, en causas judiciales, se determinó que se quejan entre ellos por los controles y los aumentos de las coimas que les piden sus cómplices de la aduana, que antes aparentemente cientos de kilos de marihuana costaban hasta 48 dólares por kilo durante 2024 y ahora ya estamos en 70 dólares por kilo, aunque por cantidad se puede conseguir un descuento, ¿no?
Sí.
Dios mío.
Citemos, por favor, que resume esto en una frase nuestro... queridísimo Tute, que en una viñeta escribió y dibujó, la realidad no sale de su asombro. Yo diría terrible. Que la realidad ya está espantada, no solo asombrada.
Sí, yo creo que sí, hay que por un minuto ponerse serios también y decir, hay temas que después de un año y medio de gobierno y más allá de lo espantoso que haya sido lo anterior o de la falta de alternativas, etcétera, etcétera, pero hay temas que siempre volvemos, se tratan de gestión, ¿no? Que la aduana hoy siga con los mismos vicios, delitos y complicidades que tenía en el gobierno anterior, en el anterior y en el anterior, bueno, ya es responsabilidad también de quien gobierna, ¿no? Como de alguna manera cuando el Congreso sanciona normas como estas últimas sobre más presupuesto para el Garrahan, para discapacidad, etcétera, y del otro lado se dice que no dicen de dónde sacar la plata, bueno, también la distribución de las partidas y de a qué se asigna la plata es tarea del gobierno, que es el que tiene que rendir cuentas, ¿no? No se trata solamente de decir esto me aumenta el PBI, no, se trata de decir en qué otra cosa estás gastando y podrías no gastar, para gastar un poco para que el mejor hospital de niños de América Latina no sea un desastre.
Sí,
¿no?
Y vos mencionás algo que es fundamental, la gestión. Y esto me lleva a el tema vialidad. Es decir, la denuncia más grande de corrupción, la causa por la cual hay algunos presos y todavía sigue el expediente, es vialidad. Una cosa es que hubiera que cambiar vialidad, terminar con la corrupción, y otra es desmembrarla.
Sí, o
porque,
tal cual.
¿Qué pasa con las rutas que están en estado calamitoso?
Espantoso.
Bueno, vos que viajás seguido y no muy lejos de acá, a Pergamino, ¿no? Podés decir seguramente cuál es el estado de la ruta en este momento.
La autopista, que es prácticamente nueva, tiene muy pocos años, solamente los yuyales del medio ya están en condiciones de provocar accidentes. Claro. Pero hay una ruta, Marta, que la conocemos todos, Mercedes, que es la que va de San Nicolás a Rosario.
A Rosario,
por donde pasa qué porcentaje de las exportaciones de granos, un porcentaje importante. Tal cual. Bueno, en esa ruta, en algunos tramos, unos cuantos tramos, la huella que han dejado los camiones es tan terrible que solamente se puede circular por la mano, no la que va a Rosario, sino la opuesta. Porque por la mano que va a Rosario son, no pozos, son, digamos ya, cuevas,
cráteres.
Es una cosa increíble. Bueno, por supuesto que tampoco es de este gobierno el tema, pero como vos decís, obvio, si eliminamos vialidad o no asignamos presupuesto para esto, bueno, eso incrementa todos los costos también, ¿no? Parece una cuestión como de sentido común.
Sí, sí, después, bueno, mantener el equilibrio fiscal, estamos todos de acuerdo, pero ¿lo pagan los jubilados?
Tal cual.
¿Pagan las personas con discapacidad? Es muy cruel.
Sí. Sí, ahí la crueldad, que el otro día el presidente es como que me dicen cruel, dijo en su discurso, parecería como que se reivindica, porque ni siquiera hay hoy un planteo de decir, bueno, es un momento muy duro, tenemos que hacer el esfuerzo, entendemos los reclamos son justos. Yo no escucho ni eso, y por supuesto que mientras tanto el presupuesto de la CIDE es muchísimo más alto, los ñoquis siguen estando en ANSES, en PAMI, el armado de las listas es justamente con los mismos de siempre. Entonces bueno,
el armado de las listas, tantas veces lo hemos hablado, es un tema de, ¿con quién va a jugar en esta oportunidad fulano, ¿no? Como si fuera un juego. Ah, no, pero si fulano va... No, ahí no, porque eso ya lo pagamos nosotros. Mercantiliza algo que debería ser valor... compromiso.
Terrible.
Solidaridad.
No, y ejemplos, hay dos ejemplos muy cortitos, uno de un lado, uno del otro. El cierre de listas del peronismo en la provincia de Buenos Aires es un cierre que por poco se hace a tiros, digamos, ¿no? Cada uno atrás de su trinchera, una cosa increíble, no se puede creer que estén juntos. El otro día la imagen de todos los dirigentes del PRO con el buzo violeta de La Libertad Avanza es un nivel de rendición como pocas veces, de humillación innecesaria, ¿no?
Sí.
No hay alianza alguna, ahí hay sometimiento.
Yo creo, y desde mi convicción democrática me revela, pero yo creo que la abstención en esta oportunidad va a ser también tremenda, muy alta, tremenda. Ojalá escuchen nuestros políticos.
Sí, ojalá que no haya tanta abstención. Como siempre lo decimos, nos estamos yendo, Marta, muy buen viaje.
Gracias.
Esperamos que participes de todas maneras, que nos traigas un poquito de fresco islandés. Nos vamos, hasta la semana que viene. Un abrazo grande para todos y el Nano Serrat nos acompaña como siempre.
Gracias.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. No solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.